A partir de las 20, en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Gualeguaychú, ahí en el predio del Corsódromo, Gustavo Campana, el periodista y escritor Gustavo Campana, va a estar presentando su último libro, que se llama Malvinas 1982. Gustavo Campana, además de ser periodista, escritor, es actualmente subdirector artístico de Radio Nacional Argentina, y además tiene un archivo histórico envidiable, un archivo sonoro histórico envidiable, y bueno, lo hace valer cuando hay alguna festividad, algún acontecimiento histórico, alguna efeméride que vale la pena recordar. Y hoy está aquí en Gualeguaychú, está junto a nosotros para hablarnos de lo que va a ser la presentación de hoy por la noche en el Centro de Convenciones. ¿Qué tal, Gustavo? Un placer que estés con nosotros.
¿Qué tal? ¿Cómo va, compañeros? Buen día.
Bienvenido, Gustavo.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Gustavo, la primera vez en Gualeguaychú.
Sí, señor.
Recorriendo los primeros metros, digamos, porque llegás recién de la Ruta 14.
Exactamente.
Ni siquiera prácticamente has entrado a la ciudad.
Son esos días que uno lo tiene que vivir con intensidad, llevarse todo lo que pueda para Buenos Aires, acomodar las cosas que uno pueda acomodar, empujar las que hay que empujar. Y para eso siempre hay poco tiempo, porque siempre es mucho lo que hay que hacer, y son muchas las hermanas, ¿no? Sí. Hay que andar por esas 49 por toda la República Argentina, sumando la Antártida, y hacer todo lo que se pueda con, a veces, tres escarbadientes.
Gustavo, bueno, pero hoy la visita tiene que ver en el marco de, como decimos, de tu papel como periodista, como escritor. Vas a estar presentando Malvinas 1982. Me encantaría que le cuentes a la audiencia de qué se trata Malvinas 1982, que por ahí el título nada más que te remite a lo que ocurrió en 1982, pero esto es algo mucho más amplio, es un trabajo de investigación mucho más amplio.
A ver, para entender el fenómeno hay que partir desde los primeros avistajes, siglo XV, siglo XVI, llegar hasta los 40 años de democracia, los procesos de malvinización, de desmalvinización, obviamente entrar a la guerra del 82, pero imposible no hacerlo si antes no recorres la Argentina 80, la Argentina 81, toda la dictadura, la relación de Galtieri con Reagan como exportadores de terrorismo de Estado a Centroamérica a partir de la llegada del gobierno republicano al poder en Washington. Meternos además en toda la línea de tiempo de la relación de Argentina con el Imperio Británico, desde el empréstito de la Baring Brothers, el pacto Roca-Runciman, qué sé yo. Y ahí vamos a terminar de entender el fenómeno, porque eso es lo que primero nos va a responder que siempre fuimos el objetivo y fue cambiando la estrategia. La Cuarta Guerra contra el Imperio Británico, dice la bajadita del título, porque hay que terminar de entender a las invasiones inglesas de 1806, de 1807, vuelta de obligado, y llegar a 1982, para comprender cuál es el rol que quiere que juguemos Gran Bretaña, como mínimo desde hace tres o cuatro siglos.
Es importante entender esto, ¿no?, para entender nuestra historia, porque,
a ver, por un lado en el fenómeno Malvinas, pero por otro lado lo que uno pretende contar en cada libro es: esto tenemos que multiplicarlo por cada situación histórica, porque no hay otra forma de poder entender el presente y el futuro si antes no voy al kilómetro cero,
claro,
de cada una de esas discusiones. Entonces, esta es una metodología que tenemos que aplicarla a cualquier circunstancia. Entonces, lo que hacemos además es, bueno, esta es la obra, pero la obra fue construida de esta manera, y entendemos que todos los pasajes de la historia argentina deben ser construidos de esa forma para poder terminar de entender quiénes somos, a dónde vamos, etcétera, etcétera.
¿Quiénes somos y a dónde vamos?
Tal cual. Gustavo, ¿cuál es el valor de Malvinas? Porque en algún momento, siempre, o en varios momentos, siempre se tienen abordajes dialécticos sobre diferentes cuestiones. Alguna vez, en el marco de los pocos plebiscitos que hemos vivido en el país, se decía, bueno, pero si nos sobra territorio, tal cosa, no nos vamos a hacer problema por... No era este el caso, ¿no? Pero bueno, a mí siempre me llama muchísimo la atención, ¿viste? Cuando se apela a diferentes estrategias dialécticas, se menosprecia algo, se le quita el valor a algo. ¿Qué valor tiene Malvinas?
Bueno, ahí hay que arrancar por lo siguiente. Yo tengo la certeza madre, y está por supuesto siempre arriba de la mesa para ser discutida, que la Argentina tiene una batalla inconclusa hace 212 años entre el modelo de país y el proyecto de colonia. Que hay un solo proyecto de país, y enfrente, viste que generalmente se dice dos modelos de país, no, hay uno solo. y enfrente hay un modelo de colonia, no hay un paradigma nacional. Entonces, jugar a favor de la OTAN, yo primero lo que hago es, no, ¿para qué lo quiero? Bueno, genero un territorio liberado, no para Gran Bretaña a esta altura del partido, sino para que la OTAN maneje el paso interoceánico más importante entre el Atlántico y el Pacífico. Mañana se cierra el canal de Panamá por lo que pinte, y el único lugar por el que se pueden unir los dos océanos está allí, en Malvinas. Obviamente, Malvinas será un punto estratégico para discutir lo que será la soberanía de la Antártida cuando se vuelva a rearmar el tratado. Hoy se sabe, ya hace más de 40 años, por un informe de la Universidad de Birmingham, que en toda la adyacencia del archipiélago hay 4 veces más petróleo que en el Mar del Norte. Uh-huh. Si hay petróleo, hay gas. Es no convencional. Bueno, por ahora no lo sacan porque es muy caro. La riqueza hictícola, solamente con la riqueza hictícola de Malvinas, la que se pesca hoy ilegalmente, con las licencias ilegales que entrega Malvinas para tu pesca, la mía, la de él, bueno, podríamos estar tranquilamente solucionando deuda externa en un par de años, ¿no? Entonces, hay desde la riqueza a nivel económico, que nos está esperando, hasta una base misilística con poder de fuego hasta el sur de Ecuador. Por lo tanto, entonces Malvinas ya no es un problema de la Argentina, sino un problema continental. Es un problema de toda Sudamérica. Es uno de los 17 puntos del mundo que aún restan ser descolonizados. En 11 de los 17 del otro lado de la mesa está Gran Bretaña. Entonces, como que se empieza a terminar de deshilachar lo que queda del imperio más grande que alguna vez vio la humanidad, ¿no? Que se metió con las 3/4 partes de África, toda Oceanía, gran parte de Asia. Entonces hay que analizar Malvinas en el marco de todo este contexto. Todo lo que estamos diciendo es lo que hay que tener arriba de la mesa, no solamente los 74 días de 1982, desde el desembarco hasta el fin de la guerra. Hay que terminar de entender esa relación y en puntita de pie me voy metiendo en 1982, pero recién después de pasar por todo ese proceso.
Recién decías, Gustavo, quiénes somos y a dónde vamos, ¿no? Y hay gobiernos que tienen bien claro hacia dónde vamos y otros que tienen relaciones personales justamente con todos estos sectores colonizadores que se niegan a descolonizar tierras como lo que pasa con Malvinas.
Sí, sí, es eso. Tenemos, a ver, solamente con la ley de tierras que fue derogada por Macri, la ley de tierras de Cristina, que impedía, si yo mal no recuerdo, que más del 15% de las tierras nacionales estén en manos extranjeras, se produce una zona liberada donde hoy no hay límite. Y si yo genero que no hay límite, en el caso de los imperios como el Imperio Británico, vayamos solamente a las tierras de Lewis en la Patagonia. Uh-huh. Todas las tierras de los súbditos no dejan de ser tierras de la corona. Si la corona lo reclama, serán tierras de la corona. Entonces vos tenés un sistema de ocupación indirecto dentro de tu propio territorio. Lo que tenemos que hacer también, más allá de meternos en el pasado, es hablar con la palabra justa y el tono justo, porque es eso lo que tenemos. Un súbdito de la reina con miles y miles y miles y miles de hectáreas compradas de manera absolutamente ilegítima. Cuando uno va al formato de cómo fueron compradas, está vaciada de toda legitimidad, afanándose un lago que nos pertenece a todos los argentinos, sin crear camino alternativo para llegar a él. Bueno, casi te diría hasta dominando de manera indirecta al gobierno provincial que forma parte del ejido, generando una especie de ejército pretoriano particular. Bien, el tema es decidir si queremos eso o no. Uh-huh. ¿No? Uno tiene que tener el diagnóstico arriba de la mesa, dejarlo en manos de casi 50 millones de habitantes y preguntarle qué quieren hacer.
Uh-huh. Gustavo, también me parece muy importante quién es Inglaterra hoy, porque viste que no es solamente la nación en donde, bueno, hace poco una longeva reina murió, o es el país de Peppa Pig, o no sé, alguna. Cada tanto muestra, o sea, a mí me llama mucho la atención, hay una palabra rara, yo le digo a los gurises en casa, ¿no? Hay una palabra rara que es muy significativa, el Commonwealth, sí. Uh-huh. Que cada tanto El Comehuel, esa mancomunidad de días pasados que cada tanto se muestra, ¿no? Es decir, hubo, no sé, una fiesta grande y son no sé cuántas naciones.
Mm-hmm. Son estas tierras colonizadas, ¿no?
Sí. No solamente tierras colonizadas, sino hay una puesta en común institucionalizada de sí, claro, no sé cuántas naciones. ¿Quién es Inglaterra hoy?
Inglaterra sigue siendo un lugar de enorme espíritu imperial, no importa de lo que estemos hablando, que es un poco lo que vos estás marcando, que cuenta obviamente con el beneplácito de esas mismas naciones que se sienten hijas directas de Londres. Por lo tanto, manejan puentes de plata perfectos en lo económico, en lo social, en el idioma, en lo cultural. Todo está ligado.
La mayoría son africanas.
La mayoría son africanas, tenés toda Oceanía, Canadá, digamos, es variopinto el asunto. Uh-huh. Y hay una relación muy cercana, sobre todo con sus gobiernos y en algunos casos también con sus pueblos. Cosa que no sucede en el Imperio Británico con Gales, con Escocia o con Irlanda, donde los problemas son muy distintos, donde ellos sienten, gran parte del pueblo, que son parte de territorios ocupados y tienen una pelea por soberanía totalmente distinta. Uh-huh. Pero estos otros sectores que se han convertido, como decía el diccionario político setentista, en colonia próspera, asumen ese rol, lo cultivan y permanentemente...
Lo naturalizan, ¿no?
Naturalizan la... A ver, ¿para qué te dicen, digamos, en lo políticamente correcto? Que son puentes de cooperación. La palabra cooperación en ese sentido queda corta. Son estructuras políticas con ramificaciones muy fuertes que guardan apariencia de país absolutamente independiente, libre, soberano, y que dista mucho de ser eso. Entonces, pero es una elección. Creo que nosotros estamos en las antípodas de ese deseo, por lo menos de manera mayoritaria. Y me parece que hay también un sector del pueblo argentino que necesita saber para después decidir a dónde quiere estar parado. Creo que en eso hay una cosa como que está como borrosa, ¿no? No solamente sobre Malvinas. Yo creo que el gran laburo que hacen los medios de comunicación del poder real es que vos nunca tengas claro al enemigo. Uh-huh. Nunca. Y a veces lo confundes, lo sientas a tu mesa, claro. Estás convencido hasta que es un amigo. Y nosotros tenemos que volver a mirar para adentro, ver si queremos ser como ellos, porque ahí tenés otra cosa que es importantísima. Cuando se habla del país que quiero ser, ¿no? Desde la derecha se va sobre los países líderes. Entonces yo me encantaría ser Alemania, ser Francia, ser Inglaterra, ser Estados Unidos. Anda a tocar en cualquiera de esos países algo de la estructura que implique soberanía, económica o política. Por favor. Bueno, entonces vamos a construir, si a vos te gusta ese modelo, construyámoslo entre nosotros. Pero parece que nos hemos puesto nerviosos a través de la historia cuando los procesos populares pudieron tener industria pesada, industria liviana, construir buques de ultramar, aviones supersónicos, autos modelo nacional desde el primer al último tornillo, generar un mercado interno fuerte porque es fuerte el salario obrero. Entonces, ¿qué queremos ser? No quiero tener ciencia y tecnología. Bueno, entonces, ¿cómo voy a ser un país tan fuerte y tan soberano como los líderes que yo digo? Resulta que esos tipos hoy están estatizando el gas, estatizando la energía eléctrica, el petróleo. Bueno, vamos a discutir entonces modelos sobre la base de lo que quiero ser. Porque esos tipos que son tu horizonte, resulta que lo hacen, pero no ahora. Lo han hecho todo el tiempo. Vayamos con la imaginación a los 90. Imaginemos que en Alemania, en España, en Francia, yo llego y digo, señores, vamos a privatizar los trenes. Me matan. Sin embargo...
Acá no pasó nada.
No solamente no pasó nada.
Acá se terminó...
Hasta se defendió desde algunos lugares esa locura que terminó con más de 300 pueblos, que desconectó a toda la República Argentina, que le dio un transporte más caro a la carga. Digo, locuras... y sin meternos en lo ecológico, ya que estábamos arrancando la charla fuera de micrófono por ahí. Sí. Estamos hablando del transporte que lleva mayor cantidad de carga y mayor cantidad de gente a menor precio y el más ecológico o el único de los medios de transporte masivo. Bien, ¿por qué no lo tenemos si lo teníamos? ¿Quién vino con esa capacidad de destrucción a que eso suceda?
Bueno, siempre se dijo que no era redituable, ¿no? Económicamente, y bajo ese argumento se terminó con todo eso, ¿no?
Bueno, ahí está el absurdo. ¿Por qué? Vamos a suponer que eso es así. De hecho, se hablaba en aquel momento a través de los comunicadores, empezando por Bernardo Neustadt, nos perdemos $1,000,000 por día.
Bueno, Gustavo, hoy pasa lo mismo de voces de la derecha que hablan de Aerolíneas Argentinas. Bueno, o sea, estamos encaminados por el mismo lugar.
Vayamos a los trenes y si querés después vamos a Aerolíneas. $1,000,000 por día. Es lo mismo que después de la privatización, en los últimos 30 años, el Estado puso para subsidiar a las empresas privadas. Con la diferencia que en aquel momento, en el que se ponía $1,000,000 por día, teníamos un trazado férreo a nivel nacional. Y la privatización dejó un trazado férreo a nivel metropolitano. Uh-huh. Ahora, si yo reemplazo todas las vías y coloco carreteras, el consumo de petróleo que implica transportar gente y mercadería sin trenes nos hace un país inviable. Entonces el tren ya no es necesario, es una obligación, porque es la única forma de poder transportarnos de la manera más barata y menos contaminante. Uh-huh. Entonces, degradar a las empresas del Estado es muy fácil. Dame un micrófono y poder de fuego. Y no importa la estupidez que diga, lo hago. Ahora, tengo que ir antes del 90, un poco uniendo lo que estábamos charlando hace un ratito sobre el kilómetro cero de cada historia. Uh-huh. No fue el menemismo el que se le pasó por la cabeza terminar con los trenes. Hay que ir hasta principios de la década del 60, gobierno de Frondizi, Plan Larkin, General Larkin, hombre del Banco Mundial de 4 estrellas, que vino a cerrar miles de kilómetros de vía en el primer intento por destrozar el sistema. Después fue Martínez de Hoz en la segunda parte. Uh-huh. Y el tiro de gracia es el menemismo. Pero hay un plan, que en el Plan Larkin lo ves más claro, que fue terminar con miles de kilómetros de vía, echar a la calle a miles de trabajadores ferroviarios, en el momento en que cada una de las multinacionales petroleras venía a explotar los pozos argentinos sin pagar impuestos, los pagaba solamente YPF. Llegaron las multinacionales del autotransporte y se instalaron en Córdoba. Uh-huh. Y encima llegaron las multinacionales del neumático. Che, qué casualidad, qué casualidad. Entonces, somos ese objetivo permanente y nos quedamos sin algo que era esencial para el desarrollo y les entregamos el negocio, alguien entregó el negocio a 10, 15 o 20 multinacionales del petróleo, de la industria automotor y de la industria del neumático, porque éramos simplemente un lugar donde, bueno, había una zona liberada para que ellos puedan jugar.
Uh-huh. Gustavo, dentro de todo esto que es apasionante, vos, por ejemplo, marcabas, tomo un elemento que es un desafío y voy enseguida, ¿no? Es decir, ahora hay una base misilística en Malvinas, volviendo a Malvinas, con capacidad entonces de llegar hasta el sur de Ecuador.
Sí.
Cuando mirás Malvinas como lo que es justamente, que es una punta de un iceberg, ¿cómo mirás el continente? Porque vos sabés que nosotros tenemos, por a mí, hay pequeños detalles muy importantes. Nosotros aquí mismo en el Uruguay, uh-huh, bueno, enfrente tenemos la Pastera, forma parte de Finlandia, que ahora forma parte de la OTAN, así que la OTAN está enfrente a Gualeguaychú. Pero digo, todavía hay algunos detalles en donde ha habido hasta hace poco tiempo algunos encuentros en donde se le sigue llamando Falklands, uh-huh, aquí en Montevideo.
Sí, claro.
Digo, en Latinoamérica, algo pasó con Brasil durante la guerra, algo pasó con Uruguay, algo pasó con Chile. ¿Qué notás en el continente? Porque hay un viejo adagio de los imperios, ¿no? Divide y reinarás, ¿no?
Sí. A ver, por supuesto, esto depende de quién está en el poder. Yo entiendo que hay, obviamente, vasos comunicantes muy fuertes entre los pueblos, ¿no? Y en el distinto, en esa cosa pendular, ¿no? Entre el Estado-Nación y el proyecto de colonia, nos vamos encontrando con distintas respuestas. Fíjate qué uniforme fue en 1982 la respuesta de toda América Latina. Pero cuando escarbás un poco, la respuesta uniforme no es otra que la del Plan Cóndor. Son, uh-huh, el resto de las dictaduras, uh-huh, las que están saltando a favor de la Argentina, salvo el Chile de Pinochet, que obviamente jugó un rol fundamental de apoyo logístico. Bueno, de hecho Thatcher
se refugió, ¿no?
Lo premia y lo condecora. Claro. Me acuerdo de una plaqueta que le entrega a Thatcher cuando él va a Londres, que dice algo así por haber salvado miles de vidas británicas, una cosa por el estilo. Entonces, ahí lo que necesitamos es tener unidad de concepción, de planificación, de lo económico, de lo político, pero esencialmente claridad con relación a nuestras raíces. No hay otra chance de poder salir de esto, porque quienes pensaron la patria grande en el siglo XIX lo hicieron en función de tener peso específico en la relación de fuerza. Vamos a unirnos porque el tipo que está enfrente, qué sé yo, mide un metro más que yo. Entonces, unidos seguramente es otra la discusión. Entonces, ahí tenemos circunstancias que son complejas, porque la democracia implica, bueno, no pensamos distinto, exponemos lo que queremos a la población, viene el hombre y la mujer argentina y quienes viven aquí con la posibilidad de acceder al voto, meten el votito en la urna y deciden. Pero el asunto es que no podemos escapar de ciertos parámetros. Y lo mismo tiene que pasar en toda América Latina. Yo no puedo escapar del Estado-Nación, no puedo escapar del territorio ocupado, no puedo escapar de la denuncia colonial, no puedo escapar de eso. La reforma del 94, que por ahí debe ser la peor constitución de todas, ¿no? De las que, inclusive de la del 53, sin duda.
Sí, varios han dicho lo mismo.
Sí, porque fue hecha a pedido de Washington, tiene que ver esencialmente con
la época de las relaciones carnales con Estados Unidos.
Exactamente. Entonces, si algo tiene de positivo es en su reforma el hecho de obligar a cada mandatario argentino, a cada resorte del gobierno nacional, a no poder eludir el reclamo soberano sobre Malvinas. Uh-huh. Eso es constitucional. Por eso no puede venir la presidenta del PRO a decir la cambio por la vacuna, por la Pfizer. Porque elude, como política argentina, como en ese momento, como la presidenta del principal partido opositor, elude el mandato constitucional. Entonces, bueno, si ya no le vamos a dar bola a la Constitución, avisen. Y bueno, no
sé, y vemos cómo nos arreglamos.
Veamos cómo lo arreglamos. Pero en el mientras tanto, ¿no? Sobre todo aquellos sectores republicanos que pretenden que no se mancille la ley, bueno, vamos a cumplirla. Y en el caso de Malvinas, cumplirla implica que la concepción soberana es lo primero que tenemos que plantear. Bueno, lo mismo cuando hablamos en el concierto de las naciones, digo, con esos mismos sectores habría que preguntarle a más de un político de la derecha uruguaya qué pensaría sobre cualquier invasión externa mañana y que sea apoyada por todo el continente y lo dejemos solo. Uh-huh. ¿Qué dirían de nosotros? ¿Qué diría, qué sé yo, no sé, cualquier país latinoamericano que se encuentre amenazado por este tipo de avances, directo o indirecto, porque ya hace rato que no es solamente a través de la vía militar. Por ejemplo, Brasil, y yo recuerdo tiempo de, me parece que era Gilberto Gil, ministro de Cultura, en tiempos de Lula. En Francia, en una conferencia de prensa, le preguntan qué opina sobre decretar territorio de la humanidad al Amazonas. Y con un conocimiento político muy fuerte de lo que sucede con cada territorio de la humanidad, que no implica más que, bueno, ahora esto también va a ser nuestro, aunque nosotros venimos supuestamente a dar una mano, claro, para que se preserve, pero empezaba a perder soberanía. El tipo dijo, no tengo ningún problema cuando la Torre Eiffel sea patrimonio de la humanidad, el Louvre sea patrimonio de la humanidad. Le nombró como 10 cosas, ¿ustedes lo darían? No, entonces, bueno, evitar ese tipo de situaciones, armar una patria grande mancomunada en la solidaridad, en la complementación, porque la verdad es tan fácil. No es que uno lo dice y las palabras salen sin aduana, como si no pasara nada. No, es fácil. Lo que sucede es que son proyectos que tienen enemigos, Y los enemigos juegan también.
Él es Gustavo Campana, periodista, escritor. Hoy a las 20 horas en el Centro de Convenciones vas a poder escucharlo presentando este libro Malvinas 1982, La Cuarta Guerra contra el Imperio Británico, este repaso histórico de la situación sociopolítica argentina en torno a lo que pasa también, ¿no?, del otro lado del Océano Atlántico. Gustavo, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer tenerte, escucharte y, bueno, abierta la invitación para hoy a la tarde-noche.
Dale, muchas gracias. Siempre son una buena excusa los libros para... Después la gente nos lleva a donde tiene ganas.